La entrevista de trabajo debe de cerrar la imagen que queremos transmitir una vez que ya se ha revisado nuestro currículum vitae. Por esta razón, es muy importante que además de nuestros conocimientos académicos o experiencia laboral, expresemos una serie de características de personalidad que tienen gran valor en cualquier empresa. ¿Cuáles son? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito a Facebook. No saben cuántos comentarios he recibido por Facebook y me encanta inmediatamente respondérselos con algún intercambio de ideas y de saludos y de cosas que espero les sean útiles. Y por supuesto, en Facebook estoy en Fans de Pregúntale a Mónica. No me busquen por Mónica Bulnes, porque me van a encontrar, pero esa página prácticamente no la uso, es solo para llegar al grupo de fans de Pregúntale a Mónica. Y en Twitter, en Pregúntale a Moni, porque no hubo más espacio, ahí estoy ofreciendo todos los días una o dos frases que ayuden a mejorar el ambiente familiar. Me va a encantar verlos por ahí para que comentemos también el tema por estas plataformas. El día de hoy estoy hablando de un tema más laboral. Obviamente, entrevista de trabajo y no tanto familiar, pero por supuesto, el trabajo tiene un impacto directo en la familia, más cuando hay una crisis económica, más cuando hay índices elevados de desempleo en muchos países, etcétera, etcétera. Entonces, creo que como psicóloga puedo ofrecer un par de ideas que les sean útiles. A lo mejor no en cuanto a, bueno, cuánto conocimiento técnico necesitas tener para que te acepten en tal o cual empresa. No, por supuesto. Pero sí partes de personalidad, de imagen, que es lo que te vende. Porque la verdad es que es eso. La entrevista de trabajo es venderte. Tomar tu currículum y salir a la calle es como si repartieras estos flyers, ¿no? Estos volantes que das en todos lados y que deben de ser atractivos para decir, ah, mira, esta persona suena interesante, llamémosla. Y lo que va a cerrar la venta es tu presencia en esta entrevista. Entonces, yo tenía un profesor en la universidad, que lo recuerdo con mucho cariño, y que decía, si van a mentir, nos lo decían los exámenes, imagínense nada más, si van a mentir, mientan con seguridad, ¿no? Y este es un poco el mensaje, a pesar, no que mientan, por supuesto, la ética es bien importante, el conservar los valores porque se reflejan también en la calidad de mi trabajo es primordial, pero a lo que me refiero es oculten el nerviosismo, oculten en la medida de lo posible las inseguridades. Y si les es difícil ocultar el nerviosismo, úsenlo en la entrevista. ¡Qué barbaridad! Estoy bien nervioso. Me es tan importante venir a trabajar acá que realmente estoy un poco nervioso por esta entrevista, así que discúlpame que esté un poco con voz temblorosa. No sé, algo que demuestre que eres una persona capaz de detectar qué está pasando y hablarlo sin problema. Reírte un poco, no te tomas en serio, no estás como, estaré roja, porque muchas personas, sí, créanme que luego tengo estas consultas de que, oye, hablo con la gente y me pongo como tomate, rojo, rojo, roja, roja, y sé que estoy roja, y entonces pierdo la idea de lo que estoy diciendo por mi color de piel. Y cuando enfrentas el asunto con que estás hablando perfectamente y de repente te llega el pensamiento de roja, puedes hacer como, oye, qué calor tengo, la verdad es que debo de estar rojísima. Pero es esta emoción, me apasiona el tema del que estamos hablando y por eso tengo todas las ganas de venir a trabajar acá, por esto y por lo otro. ¿Me explico? O sea, usa incluso tus debilidades, tus fragilidades para demostrar otros valores. Estoy saltando de un tema a otro, pero espero en pocos minutos dar ideas que les sirvan. ¿Recuerdan? Hay una película de Will Smith que se llama Buscando la Felicidad o En Búsqueda de la Felicidad, si no me equivoco. Y va a una entrevista de trabajo con manchones de pintura y en camiseta en vez de traje y corbata porque lo arrestaron, es toda una historia larga, ¿no? Y él entra diciendo, tengo un buen rato allá afuera tratando de dar alguna buena razón de por qué estoy presentándome así ante ustedes en esta entrevista y en una razón además que en la que se vieran valores que ustedes consideran importantes, asertividad, seguridad y tal. Y la verdad es que no encontré ninguna excusa. Y me pasó esto y esto y esto y por eso estoy aquí. Y entonces el hombre, sabiendo que estaba en desventaja por la presentación que tenía, lo usa como un punto a su favor. Este es el mensaje que quiero dejar yo. No hay característica que no le podamos dar un giro positivo. Usen toda su habilidad para que el que los entrevista se quede con una impresión de alguien íntegro, bien importante. Alguien capaz, por supuesto, y alguien que es posible de crecer profesional y personalmente porque tiene claridad en lo que él es o ella como persona y en las potencialidades que tiene. Espero que les sirva verdaderamente para que enganchen en un buen trabajo y que tengan una experiencia también profesional importante que se refleje en el ambiente de la familia. En un momento continuamos con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo.
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y esta no fue una pregunta que nos enviaron, pero hubo un comentario en el programa 308 que hablaba del trabajólico. Y Pastel nos dice, ¿entonces eso significa que yo estoy enviciado porque trabajo 55 horas semanales? En fin, pero el fin de semana hago mis maldades, jajajaja. Ja, ja, ja. Menos mal, Pastel, que en fin de semana tratas de bajar el estrés, de divertirte, de relajarte. Se dice que el equilibrio ideal de trabajo y familia son 40 horas semanales, así que tú tienes pues 15 de más. Y entonces efectivamente creo que el balance de las distintas áreas de tu vida está muy recargado al área laboral y no deja de ser poco sano. Yo entiendo que hay etapas en la vida, en la juventud, a los 30, por ejemplo, en donde estás armándote tu futuro profesional, en donde estar muy metido en el trabajo se convierte en algo importante. El único mensaje aquí es no descuidar las relaciones familiares, porque al final los que te acompañan en tu lecho de muerte es tu familia, es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, es la gente que, en la que tuviste relaciones significativas en tu vida. No tu jefe, no tu cliente, no tú, a menos que tu jefe o tu cliente se hayan hecho muy buenos amigos, pero como realmente no es así, sino que en el trabajo llevamos un área profesional muy interesante y nos llevamos bien con la gente y son pocos con los que verdaderamente entablamos un vínculo más allá del trabajo, lo que tenemos que alimentar, cuidar, proteger siempre son estas relaciones interpersonales, las de la familia. No me importa cuántas horas tú consideres que debas trabajar, cuida a tu familia, pero la verdad es que es imposible darle 60 horas, 70 horas al trabajo, a veces 55 horas también, Pastel, y decir estoy cuidando bien a los míos, porque humanamente no puedes repartirte, tú no puedes jugar con tu bebé de 2 a 3 de la mañana en el que sí estoy disponible, ¿verdad? Porque pues el bebé está durmiendo. Entonces hay que dedicarse bien al trabajo, por supuesto es bien importante porque el equilibrio económico, la estabilidad da muchísima tranquilidad y bienestar a la familia. Pero no perdamos de vista el objetivo. Los primeros, los importantes, son la familia. Cuando yo viajo tanto, cuando me paso tantas horas en el trabajo, que descuido a los míos, ahí hay una señal de alarma, una luz roja que se prende y se apaga diciéndote, cuidado, no todo mundo aguanta que tú estés metido en la oficina tanto tiempo. No pierdas la brújula y por cuidar algo diciendo que es para la familia, pierdas eso mismo, a la gente por la que según tú estabas trabajando, y ese es un punto a considerar, Pastel. Gracias por tu comentario. Karen nos dice así: he sabido que los primeros años de un niño son importantísimos para su formación. Se enseñan las bases de la vida. Mi pregunta es, ¿hasta qué edad dura ese periodo? Mi hijo tiene 7 años. ¿Estaría a tiempo aún para cambiar algunas conductas? Muchas gracias. Por supuesto, Carmen. La verdad es que efectivamente se dice que entre los primeros 7, otros autores dicen los primeros 10 años de vida, o sea, como ves, es variable, se transmiten los valores, las rutinas fundamentales, pero no las conductas necesariamente. Ojalá acabáramos de enseñarle todas las conductas necesarias a nuestros hijos cuando tienen 7 años. El trabajo sería muy sencillo. 7 años de chamba y después, hijo, tú ya sabes qué hacer en la vida. Y no es cierto. Es decir, el adolescente, por ejemplo, que empieza a salir en grupos de niños y niñas, es importante enseñarle conductas apropiadas de respeto hacia los hombres, hacia las mujeres, del cuidado que deba de tener. ¿Me explico? Entonces, no se acaba el tiempo de enseñar conductas. Los principios filosóficos se establecen desde los primeros años. Hay que ser honrado, hay que portarse bien, hay que decir la verdad, hay que saber divertirse cuándo y dónde, hay que saber cuándo se gasta el dinero, cómo y cuándo. O sea, todas estas principios filosóficos efectivamente suceden en los primeros años de la vida familiar. Pero después, a base de formación, de disciplina, de autoridad, de liderazgo de los padres, es que con las diferentes conductas, estos principios se hacen suyos. Es decir, se hacen parte de la filosofía de mi hijo. Porque por muchos años yo le estoy diciendo a mi hijo, no sé, la higiene es buena, la presentación personal es importante. Por muchos años le digo, lávate los dientes, báñate, ponte esto o esto para casa de la abuela. Es a la adolescencia, en la preadolescencia y después en la vida de joven adulto, en donde él asume, o ella, asume el... Ah, mira, yo creo también por mí, no porque mi mamá me lo diga, que me debo de ver así y asado frente de mis amigos en una fiesta, así y asado cuando voy a buscar un trabajo de verano. Me explico, ya hace suyo ese principio filosófico. En los primeros años tú los estableces, Karen, en los segundos y terceros años tú lo que haces es, a base de fortalecer estas conductas, ayudar a que tus hijos internalicen estos principios. Así que estás en perfecto tiempo de cambiar muchas conductas, de establecer otras, de dejar otras permanentes porque funcionan muy bien, de muchas cosas distintas. Así que si tienes una en particular que te esté haciendo ruido, no dudes en escribir para que te ayudemos con ideas de cómo manejarlo mejor. Claudia nos dice ahora: tengo un hijo de 21 años, siempre tuvo déficit atencional, sacó sus estudios muy complicado. Ahora no quiere seguir estudiando, está pasivo ante la vida. No sé lo que quiere, realizó un curso de cajero bancario y tiene que hacer su práctica, pero tengo la sensación de que todo le es indiferente. ¿Qué puedo hacer? Lo ha tenido todo, profesores particulares, orientadores, por favor, guíame para poder ayudarlo. Mira, Claudia, yo creo que una de las lecciones más difíciles de aprender que tenemos como padres de familia es la de aceptar a nuestros hijos tal cuales son. Les tenemos planes, proyectos, ideas distintas que queremos por su propio bien, por pura felicidad de nuestros hijos, hacer que se cumplan. Seguramente tú pensaste que tu hijo iba a ser profesionista, iba a estudiar una carrera y se iba a dedicar a lo que estudiara y tú esperabas que tuviera éxito y una serie de cosas. Y resultó un joven que la parte académica se le ha dificultado. Eso no habla de capacidad intelectual, Para nada, puede ser un niño muy inteligente, nada más que la forma en que las instituciones exponen los estudios no suele ser para todo mundo. Y entonces está decidiendo que lo de él no es la academia, sino el trabajo. Y yo creo que le falta entusiasmo y motivación y aceptación, yo creo, con este corto correo te lo digo como una sugerencia para ver si es cierto y así promueves otras actitudes de tu hijo. Entonces, aceptación, motivación, porras de sus padres. Es decir, oye, me parece muy bien, dejemos los estudios tranquilos por un rato, porque me dices que por fin 21 años y sacó los estudios tropezándose y batallando mucho, perfecto. Vas a trabajar muy bien, cajero bancario. Ah, mira, un área interesante. A ver qué descubres. Y cuando ve que no hay crítica, cuando ve que hay interés, cuando ve que hay apoyo y que el tema no es de tensión, cuando hablamos de estudio, trabajo, el aire se pone tenso. Cuando se desecha todo eso, él puede, número uno, verdaderamente entusiasmarse por algo. Y tú no sabes si a los 27 va a decir, ¿sabes qué, mamá? Voy a hacerme rapidísimo un curso de tal, o voy a terminar la carrera, o voy a empezar la carrera en la noche, porque estoy viendo que para avanzar más me va a hacer falta, bla, bla. Tú no sabes cuándo tarde que temprano pueda encontrar un gusto por prepararse más. Puede que no. Puede que, imagínate, te voy a poner el peor de los escenarios, mi querida Claudia, que nunca le gustó estudiar, que va a trabajar para ganar el ingreso apenas suficiente para vivir dignamente, que no va a pasar de cajero bancario. Suponte. Yo espero que le dé algún día también para que tú le digas, perfecto, hijo, es hora de que rentes un departamento o un cuarto amueblado, bonito, limpio, en un barrio tranquilo, y hagas tu vida independiente. Que no crea que va a vivir subvencionado siempre de los papás. Esto es bien importante para su maduración. Entonces, entusiasmo porque empiece una carrera profesional, porque es un paso más hacia su independencia y autonomía, sueño dorado de cualquier adulto, ¿ok? Y se quedó ahí, como cajero, ganando eso y todo. ¿Sabes qué es lo importante aquí, Claudia? Que él tenga una vida feliz, que sea gente honrada, que pueda escoger a una buena mujer que lo quiera tal cual como es, ¿eh? Este hombre que a lo mejor profesional o académicamente no era lo suyo, pero es súper agradable o es súper cariñoso o es un excelente padre, porque estoy segura, tú me los vas a poder enumerar, que tiene grandes virtudes y grandes cosas importantes tu hijo. Entonces, no sé, te expongo esta perspectiva del problema. Porque como me has dicho, a ver, lo apoyamos académicamente con todo, profesores particulares, orientadores, y él está decidiendo que este es su camino. Perfecto, con 21 años, Claudia, es el momento de decir, hijo, este es tu camino. Adelante, te deseo la mejor de las suertes. Créeme que en mí vas a encontrar a alguien que te va a motivar para que lo sigas buscando y encuentres el camino, tu camino, no el mío, hacia la felicidad. Piénsalo y ojalá me puedas contar qué opinas de esto y cuál va a ser tu estrategia para manejar esta situación. Muy bien, César me dice, hola, mi pregunta es simple, mi hijo está muy rebelde, tiene 3 años y medio, asiste al jardín y ningún problema, pero en casa es otro, yo juego, comparto con él, a veces lo baño, le cuento cuentos antes de dormir, pero cuando lo reto por algo mal hecho, no me toma en cuenta, o no hace caso, o de lo contrario llora, sé que yo tengo que hacer algo para mejorar, muchas gracias. A ver, bueno, el mejor índice de saber que un niñito es normal es que en el colegio sabe comportarse, sabe las reglas del juego, y en la casa se da la libertad un poco más allá de ser como realmente es él. Si quieres que te diga un halago, César, que yo sé que a veces no consuela mucho, pero espero que ayude, es que tiene tanta confianza en su cariño de papá y mamá y en su casa, que sabe que puede cómodamente portarse un poco mal, que de todas maneras lo vas a querer. Una vez dicho esto, que realmente eso no ayuda a que se porte bien, porque tú lo que quieres es que haga caso y que no haga berrinches y todo, te doy algunas sugerencias, porque a los 3 años y medio es perfectamente normal que sea un niño inquieto. Es perfectamente normal que cuando alguien le diga que ha hecho algo mal, llore y se tarde en obedecer. El sueño dorado de cada papá es que le digamos a la primera, lávate los dientes y métete a la cama. Sí, papi, buenas noches, vénganos del beso y se vaya a dormir. Esa es una utopía que todos los papás seguimos esperando que suceda, mi querido César, y que llega en cierta medida un poco más adelante, no a los 3 años y medio. Lo importante es, número uno, que tenga para un niño tan inquieto un buen espacio durante el día para quemar energía. ya sea que tenga oportunidad de salir al jardín, a un parque, a un mall, en su casa, algo que le permita quemar energía, algo que se mueva, que lo haga subir y bajar, ya sea un árbol o un columpio o una de esas barritas que uno va como changuito cambiando de mano, no sé cómo se llaman en cada país, entonces mejor no digo su nombre. Pasamanos se dice en México, pero bueno, no sé cómo se llame aquí, en Chile, que es donde vivo, o en cualquier otro lado que me estén escuchando, pero esa es la idea. Algo que el niño pueda quemar energía. Eso, de alguna forma, tranquiliza ciertos malos comportamientos y demás. Y lo demás, mi querido César, es mantenerte firme. No enganchar en la discusión. Es decir, no de, y no quiero que llores, deja de llorar porque... No. Todo esto lo está haciendo él para que se alargue el minuto. No sé, suponte, tú lo mandas a dormir y él empieza, no quiero porque tú ya no quieres jugar conmigo. Y tú empiezas, no hijo, pero es que ya es hora porque tal y cual, y enganchas en el llanto y en sus repeladas, entonces la hora de dormir se va aplazando mágicamente con su berrinche. Entonces el pequeño logró su objetivo, pero si él dice, ay, no me quiero, a la cama, vente, aquí está tu pijama. Y además empieza a ver, te voy a apagar la luz antes, o esta noche no va a haber cuento, yo feliz te leo cuentos, hijo, definitivamente me encanta leerte un cuento, pero si lloras, no te lo voy a leer, así que tú qué quieres, ¿cuento o no cuento? Cuento, papá. Ah, bueno, entonces no llores. Me explico que él mismo se va siendo responsable y diciendo, para obtener lo que quiero, tengo control yo, porque entonces tengo yo que parar de llorar. No es de que mi papá me castigó sin cuento, no, es yo quiero cuento, yo tengo que parar de llorar. Y esto es, me hago responsable de mis actos y de mi vida. Fíjate, el mensaje de formación mucho más allá que vamos, ¿me explico? Pero de que va a repelar, de que no lo va a hacer a la primera, de que va a tomar un tiempo, de que vea que hablas en serio y que cuando tú dices, ok, pero ya no, en ese momento es, mi papá ya habla en serio. Yo sé que puedo brincotear y hacerme pato por un rato, pero cuando dice, ya no, esto ya es en serio. ¿Me explico, César? Pero si a veces cedes al llanto y dices, bueno, hoy sí, quédate más tarde. Bueno, no, hoy no, porque estoy cansado y de mal humor. Y eres cambiante, el niño no va a entender nada y tú mismo promueves el mal comportamiento, ¿ok? Entonces, tú ve condicionando las circunstancias en las que promueven la ida a dormir, por ejemplo. Entonces, si ya sabes que tú lo quieres en la cama a las 8, bueno, empiezan la rutina, pero siempre la misma, el video, yo era lo que yo hacía, por eso lo menciono, ¿no? Yo les ponía un video tranquilizador a mis hijos, algo así como para que se quedaran quietecitos, el baño, la merienda, ya le cuento y a la cama, o sea, chun, 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 3-4 pasitos, que todas las noches sabían que esto era lo que sucedía. Pero si un día hay cuento y otro día no, y hay video y otro día no, es el desorden, los niños lo reflejan en ansiedad y en inquietud. Y por lo tanto, repelan mucho más, se rebelan mucho más por la inestabilidad del ambiente. Si nosotros le damos orden y estabilidad, en la medida de lo posible, los niños también saben qué esperar. Y yo ya sé que después del cuento es luz apagada, no hay negociación. Oye, que tengo 3 años y medio, tengo mucha imaginación y tengo miedo, ya me compraron la lamparita. Ya me pusieron la cosita que programada hace una cancioncita por un determinado tiempo, entonces me acompaña ese sonidito. X idea, pero ya sé que a tal hora las luces se apagan y el día se terminó. Espero que estas pocas ideas te sirvan, César. Sígueme escribiendo, encantada de darte otras sugerencias para que sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a mí.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Staring at the blank page before you, open up the dirty window.
Muy bien, ahora es el turno de Cristian, que me dice: hola Mónica, mi pregunta es, ¿puedo hacer algo para influir en que la esposa de mi hermano no se incorpore a sus actividades laborales y deje a su hija de 2 meses de nacida? Yo soy de la idea de que uno de los padres debe de estar al cuidado de los hijos durante los primeros años de vida. En este caso en particular creo que es la mamá, pues con el ingreso de mi hermano cubren ampliamente las necesidades económicas del hogar. Mi hermano y su esposa son una pareja de 1 año de casados y la bebita es mi única sobrina y nieta de mis papás. Mis padres siempre estuvieron al cuidado de nosotros y creo que eso influye grandemente en el desarrollo, carácter y personalidad de un niño. Mis papás quieren que ella no siga trabajando. Se lo han comentado a mi hermano sin ejercerle mucha presión, pero parece que no surtió mucho efecto. Temo que no puedo ni debo decir mucho, pero de todas formas quería escuchar tu opinión. Gracias. Pues, Cristian, la verdad es que tú tienes la respuesta. Tristemente, no hay nada. Ya tus papás trataron sutilmente de decir, oye, lo mejor sería, pero seguramente esto debe de ser, espero, un acuerdo entre tu hermano y su esposa. Yo estoy contigo. La verdad es que, y lo podrás escuchar en muchos de mis programas, en que yo digo que es muy importante que uno de los papás se quede a criar a los hijos. Entiendo que uno salga, que los dos salgan a trabajar en casos de gran, y escúchenme bien, gran necesidad económica. Yo creo que un niño está mucho mejor cuidado con sus papás, con uno de sus papás en casa, que yendo al mejor colegio. Porque no todo es la academia, no todo es el desempeño escolar. Y hay veces que creemos, no, pero para tenerlo en este super colegio, necesitamos trabajar los dos. Y entonces el niño lo cuidan otras personas que no son los responsables de darle la formación, el cariño, la aceptación, los principios que requiere para hacerse un adulto responsable íntegro. Eso solo lo hacen los papás, aunque la abuela mejor intencionada esté allí para formar a su nieto. Créanme que la mejor situación en el desarrollo de un hijo es que sean su papá y su mamá los que estén presentes en su vida de formación. Entonces estoy contigo, Cristian, pero esta es una decisión de pareja y la pareja obviamente es tu hermano y su esposa y no tus papás, ni tú, ni nadie. Tú sé buen tío, sé buen hermano, sé buen cuñado y lo que te deja todo esto es la importancia de saber detectar a una mujer que quiera quedarse en casa. La verdad es que yo creo que en los primeros 3 años de vida es bien importante que sea la mamá, porque el vínculo, incluso biológico que hay entre madre e hijos, es bien importante. No solo porque lo tuvimos en nuestro vientre y porque los amamantamos y todo, y todas las hormonas promueven estos lazos de unión, pero es verdaderamente, se ha comprobado en distintos estudios, el mayor beneficio en la formación, seguridad y una serie de características del bebé, el que sea la mamá. Nuevamente, estoy hablando en general. Acuérdense que en psicología estas frases se refieren a la población, no a la persona. A lo mejor hay un papá que es excelente para la formación de los hijos y que la mamá, por sus características de personalidad, es mejor que se vaya a la oficina y sea la proveedora. Perfecto, ¿eh? A mí no me importa que el papá sea el que se quede en la casa. Pero vuelvo a lo mismo, es uno de los padres el que debe de estar ahí presente. Entonces, Cristian, tú función, tu meta es tener bien claro que la mujer que tú busques busque lo mismo que tú, tenga el mismo objetivo de formación de los hijos, de división de labores, porque de eso se trata cuando uno sale a trabajar y otro se queda en la casa. Es, a ver, somos un equipo y así como una línea de producción, a ver, uno dobla la ropa y otro la guarda en el cajón, bueno, lo mismo, alguien tiene que salir a trabajar y alguien tiene que hacer hogar. Entonces, en este caso, a ver, yo soy el que más gano, entonces tú, esposa mía, te toca esta parte de la línea de producción del equipo que somos. No quiere decir que yo soy el jefe de la casa y, por lo tanto, con el dinero de... No. Porque el que la mamá se quede, mete dinero a la familia. No hay que gastar en guardería, no hay que gastar en ropa para trabajar, no hay que gastar a lo mejor en comidas afuera. Entonces, eso es ingresar dinero a la casa también. La mujer que se queda en la casa tiene un valor económico importantísimo en la pareja. Entonces, es alguien que comparte esta visión, Cristian, tu meta, para que tú tengas la familia que tú quieres. No puedes hacer que tu hermano tenga la familia que tú quieres, incluso, Cristian, aunque tengas la razón, por lo menos yo creo que la tienes en este caso, habrá mucha gente que difiera de mi punto de vista, pero en mi experiencia personal, profesional y académica de lo que he estudiado, lo mejor efectivamente es que uno de los papás se quede en casa. Así que lamento no darte ideas de cómo convencerlos, porque me encantaría que esta pequeñita bebé de 2 meses estuviera en brazos de su mamá o de su papá durante las mañanas, pero esta es la realidad, Cristian, y tenemos que aprender a lidiar con ella. Doris me dice ahora, hola, tengo 2 niños, de 7 y 8 años. El de 7 es tremendamente social, conversador y al mismo tiempo manipulador. Sabe lo que tiene que decir a las diferentes personas para conseguir su objetivo o simplemente caer bien. Y el de 8, es decir, el mayor, es más tímido y terrible de celoso con su hermano. Todo lo mejor le pasa al menor, etc. Y tiene dificultad en lo social, le cuesta integrarse al grupo, trata de llamar la atención molestando a sus pares, etc. He leído mucho y hablo mucho con él, pero no sé cómo ayudarlo, gracias por su consejo. Fíjate qué interesante, Doris, lo que dices, porque efectivamente ve, el mayor, que su hermano menor tiene carisma, tiene personalidad. Se nota en la manera en que lo describes que este pequeñín se sabe salir con la suya porque sencillamente es encantador. Se nota que incluso a ti te seduce, Doris, este pequeñito. Mientras que el otro es más difícil. Pero lo que él debe de encontrar, el de 8 años, es el valor de sus características de personalidad. En vez de notar las ventajas del otro y envidiárselas, y por lo tanto tratar de llamar la atención en el lado negativo porque yo no tengo estas características de mi hermano menor, es importante que él empiece a hacer fuerza de lo que es, porque alguien que tiene a lo mejor un carácter fuerte, puede resistir más los problemas, puede comportarse más tranquilo en una emergencia, puede ser más ambicioso en muchos sentidos y lograr cosas profesionales mucho más altas que otras personas. ¿Me explico? Es decir, tú que conoces las características de tu hijo mayor, empiézale a halagar estas características. En vez de, a lo mejor, decir, ¿sabes qué? Como tu hermano es tan lindo pidiendo las cosas, yo no entiendo por qué tú tienes que molestar para... No. Hay un programa que hice que se llama Comparaciones entre Hermanos, creo, o algo así, en donde doy otras ideas, pero el punto es que te olvides que son 2, en la medida de lo posible, Doris, por lo menos en lo que se refiere a lo que te estoy diciendo, y que te enfoques en fortalecer las áreas que tu hijo sí tiene como fuertes y virtudes. Si fueran 2 iguales, la verdad es que la paternidad o la maternidad se volvería bastante aburrida. Tú tienes que ser bien creativa para encontrar nuevas estrategias de también fortalecer las características que a largo plazo van a ser valiosísimas para tu hijo, número 1. Número 2, tiene que recibir este pequeño, el de 8 años, tiempo de él solo con sus papás. A veces que el chiquito se vaya a casa de los abuelos o que esa tarde se fue a casa de un amigo, perfecto. Tú haces un plan exclusivo con tu hijo de 8 años en donde hagan algo que sea interesante y donde nuevamente lo valores. Oye, ¿sabes qué? Mira, quiero comprar, no sé, un disco para tu papá. Y tú tienes muy buen sentido musical, ven, acompáñame y vamos a escoger uno. Y entonces, Doris, tú escoges 3 discos. Y le dices, a ver, hijito, de este y este y este, para que no vaya a escoger cualquier cosa que no les guste a ustedes dos, a ti y a tu esposo. Pero a ver, de estos que escogí, ¿cuál crees tú que sea el mejor? Y entonces, que él decida, Doris. Y regresas a la casa diciendo, qué bárbaro, qué buena asesoría me diste, mira qué buen regalo, le encantó. ¿Me explico? Haces todo un proyecto, una estrategia en fortalecer las características distintas pero únicas que tiene tu hijo y que entonces vea poco a poco él que no tiene necesidad de competir, que él por sí mismo tiene valores que en la familia son apreciados y además valorados y necesarios para ser mejor esta tu familia en particular, Doris. Pruébalo y me cuentas cómo te fue. Muy bien, ahora es Paula que nos dice, mi hija de 6 años quiere ser hombre. Al principio era porque le gustaban los juguetes de hombre, yo le expliqué que no tenía nada de malo jugar con autitos o Max Steel, pero ahora quiere vestirse de hombre y llamarse Martín. Le pregunté por qué quiere ser hombre y me dice, porque tienen más fuerza, hacen pipí en cualquier parte y en verano no usan camisa. No sé qué hacer, ¿es normal? Mira, Paula, lo que me encanta de los niños es que tienen una claridad para decir y ver las cosas impresionante. Es comodísimo poder no usar camisa sin que nadie te voltee a ver raro o te arresten por faltas a la moral. Es comodísimo poder hacer pipí en cualquier parte. Y la verdad es que biológicamente está comprobado que tienen más fuerza. Es decir, tu hija no está mintiendo. Max Steel, me imagino que es algún muñeco de hombres. Ya estoy muy fuera de los juguetitos de niños chiquitos, pero y se quiere llamar Martín. La verdad es que a los 6 años es muy pronto para hablar de una tendencia homosexual. A pesar de que la identificación sexual, y por cierto tengo un programa que habla de eso, que se llama así, identificación sexual, se hace en los primeros años de vida. Es muy pronto a los 6 años poder detectar si tu hija, que creo que ese es tu temor, tiene o no tendencias homosexuales. La verdad es que a los 6 años hay quien quiere ser princesa. Niños y niñas que a los 6 años quieren ser princesas, te lo digo. O monja, una niñita puede estar en un colegio religioso y sentir que ser monja es el mejor plan de su vida. Y a los 16 decir, pero ni loca, yo quiero salir con niños y tener una vida y ser mamá. ¿Me explico? O sea, va a haber tantas transformaciones en su vida y todo que no tiene ninguna implicación. Ahora, tú no lo llames Martín, tu hijita se llama como se llame. Vamos a ponerle nombre, Paula, voy a decir que tu hija se llama María. Entonces tú le dices, ay, y me quiero llamar Martín. Bueno, pues que otros te llamen Martín, mi querida María, porque a mí tu nombre, no sabes, los 9 meses que estuviste en mi panza, estuve pensando en el mejor nombre para ti y es mi nombre favorito de toda la vida. Entonces yo sí te voy, soy tu mamá y ni modo. Yo sí te voy a decir María siempre. Yo no sé quién te vaya a decir Martín, pero tú para mí vas a ser María siempre. Y le das un beso, la quieres y listo. Y déjala. Es parte de esta creatividad, de esta exploración que los niños hacen del mundo. Me va a matar mi hijo porque te lo diga. No, es más, no voy a decir cuál. Pero uno de mis hijos, obviamente como muchos otros, andaba de tacones y se ponía collares cuando tenía, no sé si esa edad, un poco menos por ahí. Y es parte de lo que les parece interesante y distinto a los niños que a las niñas. Entonces, cuando nosotros los adultos le ponemos etiqueta, nos ponemos tensos, lo vemos como algo malo, es cuando empezamos a tener problemas en la formación de nuestros hijos y en su aceptación y en el cariño y nuestra relación con ellos. Así que en la medida que puedas, Paula, tú piensa, esto es normal, es una etapa y sigue tratándola como María, ya le cambié el nombre a tu hija, no sé ni cómo se llama, pero síguele tratando como tu pequeñita que es. Y cosas de niñas que tenga que hacer, como ir al baño de mujeres en lugares públicos, que la tenga que hacer porque, aunque quiera llamarse Martín y vestirse como hombre, sigue teniendo cuerpo de niñita y tiene que ir a las instalaciones adecuadas a lo que tiene que hacer. Pero veamos cómo se va desarrollando y si esta es una etapa que al saber que no llama la atención y que no causa caos, que suele ser bien interesante con los hijos, pasa y de repente ella quiere ser astronauta y no quiere ser hombre, porque hay astronautas mujeres, por supuesto, o se sigue estableciendo un patrón de conducta. Relájate, es muy pronto. Sigamos en contacto, por supuesto, pero espero que por lo menos estos comentarios te ayuden a manejarlo mejor y a tranquilizarte, porque sé como madre que puede haber muchas inquietudes que al final no te hacen bien a ti y no le hacen nada bien a la relación contigo y tu hija. Así que sigamos en contacto, Paula. Y espero, amigos, que nos podamos volver a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.